La disciplina es amor. Dios dice que mostramos nuestro amor a nuestros hijos cuando los disciplinamos. Y es una distorsión del amor retener la disciplina. Si el niño crece sin consecuencias dolorosas, siempre él no va a aprender a valorar la misericordia y la gracia de Dios. Y esperarán que tú, y no solamente tú, que Dios también siempre sea flexible y misericordioso más adelante en cosas más importantes y relevantes en la vida.
Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad.
Hola, mamá verdadera. Soy Laura González de Chávez. Gracias por acompañarme hoy como cada lunes. Y en las últimas semanas he venido conversando contigo acerca de la disciplina. Y si no has escuchado los 3 podcasts anteriores, te animo a hacerlo para que tengas la idea completa. En el último que hice, llegamos al tema de la vara. Hoy simplemente quiero exponer algunas ideas equivocadas o conceptos errados acerca de la disciplina física para ya dar por terminada la serie. Y como te he venido diciendo, las corrientes del mundo hoy nos dicen que los niños deben ser educados y no corregidos. Es como que la educación corrige el pecado y sabemos que eso no es bíblico. Pero es la filosofía imperante. Y como te decía antes, es a esta filosofía secular y humanista que debemos muchos de los problemas de la generación de hoy. Una generación de cristal, indisciplinada y con mucha falta de dominio propio, incapaz de adueñarse de ser responsable de sus actos y de sus pecados y de sus errores, sino que echan la culpa a otros, que no saben lidiar con las consecuencias de sus propios actos. Y esta es la misma ideología que le dice a los jóvenes que como no pueden abstenerse del sexo, pues entonces enseñémosle a usar preservativos, le dice a los padres, enséñales a usar preservativos, en lugar de decirle no, la inmoralidad es pecado. O le dicen a los padres, háblale a tus hijos sobre las drogas y las consecuencias de las drogas, en lugar de explicarle el pecado que hay en esa falta de dominio propio y de ser dominado por nada que no sea Dios, ¿verdad? O nuestra propia voluntad, en el caso de no ser creyentes. Pero entonces es mejor enseñarle cómo las drogas son malas. O sea, es una idea incorrecta de que la educación es capaz de poner un límite al pecado. Y esto quiere decir, de nuevo, que el pecado subyacente o el corazón no se toma en cuenta a la hora de corregir o de aún educar. Hay un corazón pecaminoso ahí que no estamos tomando en cuenta y solamente se le enseña a manejar el problema. Y más que rechazar el pecado y enseñarles dominio propio, la meta es evitarle consecuencias. Esa es, a eso responde esa ideología. Pero, mi niña, mi hija que me escuchas, el pecado se trata con disciplina, no con educación. Y en eso consiste el verdadero amor. Mira cómo lo dice Proverbios 3:12. Porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Tus hijos, y es algo que siempre tenemos que recordar, tus hijos, mis nietos, nuestros hijos no son moralmente neutros. Ellos son pecadores. Y la Biblia nos llama a disciplinar el pecado, no a corregirlo ni a razonar con el pecado. Y la vara, entonces, es un símbolo en la Biblia de autoridad que, usado correctamente en los primeros años del niño o de la niña, va a impactar su corazón, va a doblegar su rebeldía y va a forjar su carácter. Y claro, hay algunas objeciones que se levantan en contra de esto. Y ya hablamos antes de que no es de extrañar que Satanás levante tantas mentiras acerca de esto y tantas dudas, porque es efectivo y él no quiere que hayan hijos entrenados bíblicamente en los hogares. Pero algunas objeciones que se levantan en contra del uso de esto es, un número uno, ay, mis hijos van a pensar que yo no los quiero. Eso es un error. La respuesta de Dios a esta objeción es Proverbios 13:24. El que evita la vara odia a su hijo, dice la palabra, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. O sea, cuando nosotros queremos evitar a nuestros hijos el dolor de una vara, los estamos poniendo en el camino de consecuencias en el futuro y donde ellos no van a entender la consecuencia de sus actos. La disciplina es amor. Dios dice que mostramos nuestro amor a nuestros hijos cuando los disciplinamos. Y es una distorsión del amor retener la disciplina. Si el niño crece sin consecuencias dolorosas, siempre él no va a aprender a valorar la misericordia y la gracia de Dios. Y esperarán que tú, y no solamente tú, que Dios también, siempre sea flexible y misericordioso más adelante en cosas más importantes y relevantes en la vida que simplemente haber desobedecido a su papá o su mamá de niño. Así que la disciplina no quiere decir que tú no ames a tus hijos, quiere decir que los amas. Otro concepto errado es, ay, es que le puedo causar daño físico o emocional a mi niño o a mi niña. Y la respuesta a esa objeción está en Proverbios 23, 13 al 14. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, dice, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. O sea que estamos eligiendo entre dos cosas. O no lo castigamos con vara por evitarle un dolor momentáneo que no se va a comparar al dolor que pueda experimentar más tarde en su adultez cuando se rebele contra Dios. O condenamos su alma al Seol. O sea, fíjate lo importante que es poder disciplinar a tu hijo temprano. Y ciertamente los padres que aplican correctamente la disciplina física son padres y madres que han entendido el uso apropiado de esta herramienta y lo hacen de acuerdo a los pasos que les comenté en el episodio pasado. Puedes ir ahí a escucharlo. Y estos padres no están exasperados, no están frustrados, están en control de sus emociones. Es como un entrenador físico en el gimnasio. Ese entrenador te va a empujar y te va a empujar y te va a causar dolor en los músculos para lograr una meta mejor al final. Y él sabe hasta dónde llegar para que no te quedes adolorida por muchos días. Él sabe hasta dónde tú puedes llegar y te va empujando hasta el final. Así es, los padres somos como entrenadores de nuestros hijos. Y cuando el que le puede causar daño emocional y físico es si lo hace en ira. Y ya explicamos que esto es algo que no se hace con ira. Y voy a hablar más de esto ahora en el tercer punto, la tercera objeción. Y es que si le doy pelas o si uso la vara, estaré enseñándole a usar la violencia para resolver su problema. Como que equiparamos el pegarle con una vara a tu hijo por una infracción a la violencia. Que de nuevo es un error, es un concepto errado. Proverbios 29, 17 dice, disciplina a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Esto quiere decir que él se va a portar bien después que la disciplina, dice Hebreos, que no parece ser causa de gozo en el momento, pero al final da frutos de justicia. Entonces, en el momento es difícil para el niño y para el padre también aplicarla o para la madre, pero al final dará descanso y alegría porque verás a un niño sometido. Y el dar pelas o el usar la vara no hace a los padres violentos. Lo que hace a los padres violentos es la constante desobediencia de los hijos que los vuelve a ellos impacientes e irritados, enojados, y entonces es que pudieran perder el control y ahí sí la aplicarían violentamente, que no debe ser. Porque la disciplina correctamente administrada no es algo que yo hago un día en ira o no lo hago, es más bien un estilo de vida. Y no algo que se hace de manera impulsiva o momentánea o violenta. La pela, la vara es un evento controlado, es intencional y es aplicado en momentos determinados con el objetivo de redirigir la conducta del niño. O sea que la vara no saca lo peor de ellos, sino que aleja lo peor de ellos, aleja el mal de ellos. Otro concepto errado es que la pela no funciona o la vara no funciona. Y lo primero que debo decir en cuanto a esta objeción es que en la vida cristiana nunca hacemos las cosas, entre comillas, porque funcionan, sino en obediencia a Dios. Por ejemplo, una esposa está llamada a someterse a su esposo imperfecto, aunque este no sea un buen líder. Su llamado no es a someterse si funciona, sino porque el Señor la llama a hacerlo. En fe ella lo hace. Igualmente, una mamá cristiana disciplina en fe. si la vara resulta inefectiva pudiera ser por una de las siguientes razones. Uno, lo haces de manera inconsistente. Un día lo haces, otro día no lo haces, un día lo haces en ira después de decirle al niño 20,000 veces que no y ahora ya estás airada y le pegas muy fuerte y no haces todo el proceso que hablamos la semana pasada. O quizás lo haces un día, otro día no lo haces, un día le das 20,000 oportunidades, otro día no le das ni una. Eso es inconsistente y así no va a funcionar. Otra razón por la que pudiera no funcionar es porque los padres tiran la toalla, porque como no ven fruto inmediato en la primera o segunda oportunidad, y no es así, a veces hay que darle muchas pelas a los niños para que aprendan una lección, porque son duros de cerviz, son pecadores, algunos más voluntariosos que otros, algunos más rebeldes que otros. Los niños también pueden notar tu falta de consistencia y te van a continuar retando. Eso lo hace entonces más inefectivo cuando eso sucede. Y recuerda lo que te he dicho ya varias veces en los últimos episodios, y es que los niños deben saber que tú siempre vas a implementar las consecuencias. Ellos tienen que saber que siempre que desobedecen, habrán consecuencias. Y si desobedecen 10 veces, habrán 10 disciplinas. Y los padres no deben desanimarse prematuramente, porque entonces no van a ver el resultado. Otra razón por la que quizás tú encuentres que no es efectiva es porque hay quebraduras en el proceso. Yo te hablé la semana pasada de esos pasos que se dan, que es todo un ritual de tiempo, de hablar con el niño, de explicarle cosas, de hacer que él te responda, de que haya un arrepentimiento. Si ese proceso no se da así, sino que tú simplemente agarras al niño y le pegas por el trasero y no le dices nada, eso no hizo nada, eso no le enseñó nada. Entonces, esas quebraduras en el proceso hacen que sea inefectiva. Otra razón por la que son inefectivas es que lo haces con ira, como te decía al principio, y eso lo único que causa es dureza en los niños, amargura, y en lugar de doblegar su orgullo, lo recrudece, lo hace más fuerte, se ponen más tercos. O sea que la manera de usar la vara la expliqué la semana pasada, y si lo haces de esa forma con perseverancia y consistencia, ella va a dar los resultados en el tiempo que Dios dice que dará. Y otra objeción es, me da miedo de ser acusado de abuso infantil, porque ahora todo es abuso. Ahora todo es abuso, estamos en la época de la víctima. Entonces esto ahora se equipara con eso. Y todo lo que hacemos en nuestra vida, de nuevo mi hija, te lo recuerdo, lo debes hacer por convicciones firmes y sin temor. Nosotros no educamos para los hombres, educamos para Dios. Y la vara es una herramienta que se usa en privado. Tú la usas en tu hogar, en privado, y simplemente recuerda que lo haces sin ira. Muchos padres incluso que no son creyentes, cuando yo era niña, a toda mi generación se le aplicaban las pelas, lo que se aplicaban de una manera terrible, porque no era siguiendo nada de este proceso. Era muy mal aplicada y aún así hacía un efecto. Entonces, muchos padres aplican la vara sin ni siquiera saber que es algo bíblico y que hay una forma correcta de hacerlo. Pero esto no quiere decir que aplicarla correctamente es abuso. Así que esas son algunas objeciones y esas son algunas de las respuestas bíblicas a esas objeciones. Y ya para terminar hoy, algunos versículos, algunos simplemente que mencionan la vara en la Biblia varias veces y te da una idea de cómo Dios la entendía. Mira 2 Samuel 7:14. Dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Fíjate, está hablando de Dios como padre y diciendo que él va a ser para mí como un hijo y que cuando cometa una iniquidad, una infracción, cuando peque, yo lo voy a corregir con vara. Y habla entonces de azotes, o sea que hace la relación entre la vara y el azote. O sea que eso se ve en ese versículo. Mira lo que dice el Salmo 89, versículos 30 al 32. Esto es Dios hablando. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad. Ciertamente Dios mismo no baja y te da el azote, pero Él causa situaciones, y lo vemos en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel fue azotado verdaderamente por circunstancias, por opresores, por opresión violenta y dolorosa, que era parte del castigo de Dios sobre ellos. Entonces Dios equipara eso a una vara. Entonces castigaré con vara su transgresión. ¿Pero para qué? Para sacar algo bueno de eso. Mira lo que dice Proverbios 3:12. Porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Fíjate eso, el reprender a un hijo implica que ese padre se deleita en él. Si yo no reprendo a mi hijo, si yo no disciplino a mi hijo, si yo no uso los métodos bíblicos para entrenar a mis hijos, yo no me estoy deleitando en él. O sea, fíjate hasta dónde llega esto. Proverbios 10:13 dice, en los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. El falto de entendimiento, en otra versión, es el necio. La persona necia es una persona orgullosa, que no entiende el camino correcto, que ignora, que lo desobedece. Y dice que la vara es para ellos. Proverbios 13:24 dice, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. O sea, si tú no usas la vara, si tú no usas una disciplina adecuada con tu hijo, significa que tú lo odias porque tú no quieres que él crezca en los caminos de Dios. Pero el que lo ama, lo disciplina diligentemente, perseverantemente, consistentemente. Y Proverbios 14:3 dice, en la boca del necio hay una vara para su espalda, pero los labios de los sabios los protegerán. Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina la alejará de él. La intención de la vara, de nuevo, es la respuesta bíblica a la necedad de los niños. La necedad de los niños se corrige no con educación, sino con vara. Sobre todo, como les digo, en la época de la edad entre 1 y 6 años. Proverbios 23:13. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Él no va a morir. Él va a morir si tú no lo corriges. Va a morir en su pecado, va a morir en su necedad, va a morir en su desobediencia, en su rebeldía, en su orgullo. Proverbios 23:14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 26:3. El látigo es para el caballo, la brida para el asno y la vara para la espalda de los necios. De nuevo, el necio recibe azotes. Se usa la vara para sacar la necedad. Proverbios 29:15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Acuérdense que hablábamos del versículo que decía que la vara trae alegría, pero el niño consentido avergüenza. ¿Y cuándo avergüenza? Cuando no es corregido, cuando no es reprendido. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:19. Un siervo no se corrige solo con palabras, aunque entienda, no responderá. Hay ocasiones en que hay que usar la vara para que el niño comprenda, porque él no sabe razonar tus razonamientos. Él no entiende las consecuencias cuando tú las hablas. Él va a responder al dolor y va a entender que eso no lo puede volver a cometer. Ezequiel 20, del 36 al 37. Como entré en juicio con sus padres en el desierto de la tierra de Egipto, así entraré en juicio con ustedes, declara el Señor Dios. Los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en el vínculo del pacto. Fíjate, Dios está hablando del Antiguo Testamento como los pasa por la vara, por circunstancias bien difíciles y dolorosas y aflictivas, para que entren al vínculo del pacto. Y nosotros igual con nuestros hijos. A veces es necesario ese dolor inicial para entrenarlos en el camino de la vida. Y al final de todo, mi hija que me escuchas, mamá joven, mamá verdadera, como te he mencionado antes, esta es una convicción que debes tener como madre junto a tu esposo. No es algo que vas a hacer porque yo te lo digo. Debes siempre ir a la palabra y ver si esas cosas son así. Escudriña tú misma la palabra, busca el consejo de Dios, cultiva la mente de Cristo y entonces establece convicciones que sean fuertes, más que una simple opinión. No te dejes simplemente convencer por ideologías del mundo que parecen funcionar por temor en lugar de ir a la palabra y ver la opinión de Dios. Es la única forma de perseverar en este camino de la fe, con fuertes convicciones para no ser distraída ni para dudar. Así que gracias por escucharme, por acompañarme siempre a mí, a Elba, a Patricia, a Maggie, a cada una de nosotras en estos podcasts semanales. Comparte esto con otras mamás. Continúa la conversación en tus grupos de estudio bíblico, con tus amigas y hermanas o con una anciana de tu iglesia. Y que Dios te continúe ayudando, hija mía, a hacer todo para su honor y su gloria mientras sigues corriendo esta carrera hermosa de la maternidad, hermosa y contracultural hoy en día. Dios te bendiga y prospere cada obra de tus manos. Te invito a acompañarnos nuevamente la próxima semana en un nuevo episodio de Que Amen a Sus Hijos. Dios te bendiga.
Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.